Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Congo.
Ya ni sé por qué me siento tan mal, ¿a qué se debe esto? Aún no lo comprendo y no entiendo por qué siento lo que siento y no entenderé por qué, solo pienso al punto que esto llegó. No encuentro la razón y vienen pensamientos, me pregunto y si no tendré las fuerzas y no cambiaré, si para ti un espacio haré. Si tu amor es suficiente y tiene el poder de tu nombre, lo que sea puede ser. Y si más fuerzas me das y siempre a mi lado estás y me quieres donde me quieres. Todo lo que estoy pasando lo entiendes, yo sé que tú lo ves. Cada cosa que yo hago está en tus manos y lo puedo creer. Y aún sigo sintiendo que te estoy fallando y ya no sé por qué, pero no hay nada que hoy pueda separarme de ti y lo puedo creer.
Si tú me pones de pie, si tu amor es suficiente y tiene el poder de tu nombre, lo que sea puede ser. Y si más fuerzas me das y siempre a mi lado estás y me
fuerzas y si las cosas no cambian. Pero después recordé que dijiste cumpliré con mis promesas, las preguntas se van.
Esa es la seguridad que debemos tener todos, aunque vengan mil preguntas y aunque estemos atravesando momentos muy difíciles, situaciones, circunstancias complicadas que vivimos alrededor del mundo. Y es que, Daniel, desde la semana pasada se combaten varios focos de incendio en la zona y centro sur del país.
Ya ni sé por qué.
En Chile, donde desafortunadamente las desalentadoras cifras dan cuenta de más de 20 fallecidos, además de personas lesionadas, viviendas destruidas, miles de hectáreas consumidas y principalmente todo esto en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Situación complicada la que está viviendo Chile al sur del país, donde desafortunadamente estas áreas que le acabé de mencionar están, Daniel, como el gobierno ha dicho, bajo estado de catástrofe.
Sí, señora, bajo estado de catástrofe, Alba, y es por eso que tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Chile, porque en Chile estamos viendo actos de terrorismo que el gobierno oculta y también los medios de comunicación.
Sí, señor, estas regiones ya mencionadas están en toque de queda. Hay regiones como por ejemplo la región metropolitana, región de O'Higgins y Maule, que se ha decretado también una alerta de preparación ante posibles y eventuales siniestros. Una cosa que hay que anotar y es que Chile está bajo ataque desde hace una semana y ni el gobierno ni la prensa están reconociendo esta situación. Hay decenas de personas que han muerto calcinadas en medio de dolores espantosos, situaciones difíciles, videos que están por las redes sociales rodando y que desafortunadamente muestran toda esta situación tan, tan lamentable.
Nuestro tema del día.
A esta hora tenemos a Alexis Tapia, él es entomólogo, andinista e investigador científico e histórico con estudios en electrónica, informática, robótica, periodismo y lenguas clásicas. Él es el director de la Corporación Ecológica Nueva Era, también del Instituto de Investigación Científica. Fue director de los programas Rutas de Nuestra Geografía Sagrada y Energía Alterna de Bio Bio Televisión y Radio Bio Bio. También adquirió notoriedad internacional al popularizar la frase o el término revolución molecular disipada, que utilizó en referencia a las protestas de Chile en el año 2019 y que luego el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, las estuvo comentando al referirse de las protestas del año 2021 en Colombia. Alexis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Combo.
Muchísimas gracias, Alba. Un gran abrazo y a Daniel también. Un gusto estar con usted y con toda la audiencia en Colombia, que sé que lo sigue en gran cantidad.
Sí, señor. Pues por aquí estamos muy preocupados por el país, Alexis. Es terrible, es doloroso. Nos duele Chile. Aunque no hayamos nacido en esta hermosa tierra, nos duele. Porque la pérdida de vidas humanas y todo lo que está ocurriendo es muy lamentable, es un estado de catástrofe. Yo no sé por dónde empezar, Alexis, porque de repente uno empieza a echar muchos globos y a pensar cosas muy feas. ¿Usted cree que realmente esto sea el cambio climático?
Sí, esta fue el primer intento de explicación por parte del gobierno, echarle la culpa al cambio climático y a una alza de temperatura de 1 o 2 grados en la zona sur, que ha sido la zona más afectada, pero no resiste análisis, Alba, en absoluto. Cuando tú tienes más de 300 focos de incendio, cuando los focos de incendio aparecen en segmentos lineales separados por 100 metros cada foco, y esto al lado de camino, cuando hay 24 personas fallecidas, y ya en este minuto tenemos una cifra de 20 y algo más de detenidos por incendios intencionales, te das cuenta que efectivamente hemos estado bajo ataque incendiario terrorista. Ya vamos a cumplir casi una semana completa y los incendios siguen aún, pese a todos los esfuerzos que se están haciendo por apagarlos con esta enorme cantidad de bomberos, de brigadistas, de la policía, de el ejército, la armada e incluso la aviación, que están destacados en la zona. Entonces, esta explicación del cambio climático simplemente fue un intento bastante burdo del gobierno de Boric de intentar literalmente desviar la atención de la ciudadanía hacia lo que de manera evidente y además con pruebas en este minuto se trata en realidad de un ataque de grupos terroristas en la zona, particularmente las guerrillas que operan en la zona de la Araucanía hace ya mucho tiempo y que durante este periodo, además de los incendios, han vuelto a atacar, aparte de los propios incendios, a casas, a maquinaria y a personas, incluso con heridos, resultado de heridos, no tiene nada que ver entonces con la explicación del gobierno, que ya de todos modos ha sido bastante abandonada porque simplemente, como te comento, Alba, no resiste análisis.
Usted nos dice guerrilla, Alexis, y para algunas personas que nos escuchan a esta hora ya empiezan como a levantar el ceño porque de Chile se escuchan cosas muy lindas, sobre todo cuando se habla del sur, de su costa, de su gastronomía, pero a lo mejor eso de guerrillas suena como contradictorio. ¿Hace cuánto grupos alzados en armas en el país?
En este minuto se van a cumplir ya 20 años, 21 años, desde el... y estoy mal en realidad, el primer ataque es con 22 años desde el primer ataque en la zona de Araucanía, con alrededor a la fecha de 35 asesinados, con cientos de casas incendiadas, literalmente miles de maquinarias agrícolas, tractores, camiones, buses, etcétera, que han sido sistemáticamente incendiados en estos 20 años. Entonces, cuando digo guerrilla es porque técnicamente es lo que existe en la Araucanía. Y la Araucanía, para que el público en Colombia se haga la idea, es similar a la zona del Cauca que tienen ustedes, ¿no? con mucha presencia de población de origen indígena, pero que no es de todas maneras mayoritaria en la región. La mayor parte de los mapuches en Chile viven en la zona metropolitana, particularmente en Santiago, en la capital, y hay una población mayor en la zona de la Araucanía, pero no es la población mayor en términos generales de mapuche en el país. Y los grupos que están operando, que son guerrillas que tienen nombres como Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM, o la UAM, Resistencia Las Quenche, o la ORT, Organizaciones de Resistencia Territorial, todas ellas ocupan técnicas de sabotaje, de atentado, de emboscada, y como te comento, a su haber ya llevan un total de aproximadamente, vamos a hablar de 30 muertos, porque las cifras son 26, pero no la tengo actualizada, más los que han habido ahora, en todo ese periodo. Entonces no es que yo esté exagerando cuando digo que se trata de guerrilla, esto es técnicamente lo que son. Hay fotografías que cualquier auditor puede buscar en internet, donde ellos aparecen incluso en números de 60 personas en armas, con ropa militar, con pasamontañas la mayor parte, donde además han habido enfrentamientos sistemáticos con la policía, con resultado de muerte de carabineros, ya sea por emboscado o por los propios enfrentamientos, donde, por darte solo un ejemplo, una de las supuestas comunidades, que no lo son exactamente, una de las supuestas comunidades en conflicto, la llamada comunidad de Temucuicui, que es bien sintomático a propósito de lo que estamos conversando, que en torno a Temucuicui es donde se han producido ahora la mayor cantidad de incendios en la zona de Ercilla, pero Temucuicui mismo no tiene ningún incendio dentro. Bueno, es episódico, digamos, pero de todos modos te sirve para entender. Bueno, en Temucuicui se intentó el año pasado de ir a detener a una persona que estaba procesada por tráfico de drogas, porque estas son narcoguerrillas, y cuando se hizo ingreso con una larga caravana de alrededor de 800 detectives y casi 80 vehículos, no se la dejó ingresar, se la recibió con disparo, y el resultado de esto fue que terminó asesinado a un detective por un disparo de larga distancia. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en la zona en términos de estas guerrillas que están operando, y por ende te reitero que no se trata acá de una calificación exagerada, ni mucho menos. Es exactamente lo que son.
Además, Alexis, hilando un poquitito más fino, aclarar también a nuestra audiencia internacional que los mapuches no son chilenos, ¿no? Vienen de origen extranjero.
No, son chilenos son chilenos de nacionalidad chilena, todo.
Ah, claro, no, pero me refiero
más bien
al origen, sí, señor.
Sí, entiendo la pregunta. Efectivamente, lo que hoy día se llama mapuche, que los españoles a la llegada llamaron araucanos, y esta fue una deformación de una palabra en quechua, que los incas cuando invaden Chile le dan a un determinado grupo, los promaucaes, que significa rebeldes. Entonces ya los incas lo habían enfrentado en su momento, y los españoles tomaron este término de promaucae y lo transforman en araucano, que básicamente lo tradujeron como enemigo, ¿no? Pues bien, este grupo, el nombre que asimismo se daba era reche, que significa gente de verdad, ¿no? Esto en relación, por supuesto, a que el resto de la gente que no es ellos, no era gente verdadera. Y ellos, al ingresar a Chile, que lo hacen desde el sector argentino, alrededor del año 800 después de Cristo, esta es la fecha estimada de su penetración en el país, como bandas de carácter cazador-recolector, básicamente, cazadores de guanaco, cuyo origen primario es parte del gran tronco de las tribus guaraníes, hay que decirlo. Pues bien, al ingresar al país, encuentran asentada en la zona de la Araucanía actual a dos poblaciones que estaban ya en el periodo alfarero temprano, que esto es poblaciones bastante avanzadas, que ya estaban desarrollando agricultura, con una muy rica alfarería policromada, y la combaten, la subyugan, básicamente van a eliminar a la mayor parte de los hombres de esas poblaciones y se quedan con las mujeres, porque eran, como les comento, tribus de carácter cazador-recolector, mayoritariamente compuestas por hombres. De la mezcla de estos invasores reche, junto con los pueblos que estaban acá, dos culturas que preexistían, va a venir lo que los españoles llamaron araucano y que desde más o menos 1900 en adelante algunos antropólogos empezaron a denominar malamente mapuche, porque mapuche, para los que no saben, en Colombia significa simplemente gente de la tierra. Y bueno, tú y yo y Alba y todos los que están escuchando, todos somos gente de la tierra. No somos de Marte ni de Venus, ni aunque algunos...
Exactamente.
Pues bien, entonces ese genérico no te dice en realidad el nombre que a sí mismos se daban, y como te comento, ellos se denominaban a sí mismos reche, que es muy muy fuerte el nombre, gente de verdad, y a su vez ellos, al resto de las poblaciones locales que vivían en el territorio chileno, las fueron determinando con nombres geográficos. Entonces llamaron a los indígenas del norte de la zona de la Araucanía picunche, esto es gente del norte, a la gente de los lagos lasquenche, esto es gente justamente de los lagos, huilliche, la gente del sur, o pehuenche, la gente que comía pehuenes, el fruto de la araucaria, el pino araucaria que tiene un fruto que se llama pehuen. Y esto es lo que hoy día entonces denominamos, conocemos en Chile como mapuches, que te reitero, es un muy mal término que debiese abandonarse porque no tiene sentido desde el punto de vista antropológico.
Exactamente, Alexis, y gracias por recordar eso. Además que quiero acotar que muchos de ellos hoy en día están peleando supuestamente por una recuperación de territorios que sus mismos ancestros regalaron por querer seguir bebiendo pues alcohol y estas bebidas, porque muchos de ellos eran, pues valga la palabra, ¿no?, alcohólicos, y regalaban su tierra con la opción de poder tomar, y muchos morían pues alcoholizados.
Hay una parte de eso, efectivamente, Daniel, pero también hay una parte muy grande de eso de mito, porque no todos en realidad intercambiaron tierras por alcohol. Esto se produjo en realidad en una parte no muy extensa a finales de 1800, ya hacia 1900 esa situación había remitido. Pero más importante que esto, hay un problema anterior más fundamental, que es el siguiente. Resulta que a la fecha de las luchas por la independencia en nuestro continente, los araucanos se dividieron entre ellos, entre araucanos realistas que estaban a favor del rey de España y araucanos que estaban a favor del sector patriótico. Y entonces también entre ellos hubo una fuerte guerra civil, en este caso, si se quiere, que se mantuvo muy fuerte y muy dura en el tiempo. Entonces, hasta el día de hoy hay una división entre lo que se denominan los abajinos y los sureños, por decirlo así, que determina que entonces nunca hayan tenido primero un estado, porque nunca jamás fueron estado, no, tampoco fueron una nación. Esto es una suma de tribus. Entonces la idea de nación es una idea que están tomando a partir, obviamente, de la visión occidental, que no tiene nada que ver con la cultura que ellos tienen, que es una cultura absolutamente tribal, siempre lo fue. Y en tercer lugar, donde tienes esta división histórica producto de las luchas de la independencia y de la guerra a muerte que se produjo justamente en la zona de Arauco, que fue el sector de la lucha de independencia en Chile que tuvo el mayor nivel de crueldad durante el periodo de la independencia. Otro punto además es que, independientemente de que se haya tratado de que cambiaron territorios por licor o por permuta, o más aún, y era más habitual, el problema que tuvieron siempre fue que el Estado de Chile les reconoció derechos limitados en términos jurídicos, intentando en su origen, esto estoy hablando del inicio de la República, intentando protegerlos de alguna manera del punto de vista jurídico, porque se consideraba, y era efectivamente así, de que no tenían conocimientos como para poder interactuar en términos jurídicos formales. Entonces había cierto tipo de prohibiciones. Entre esas prohibiciones no podían, por ejemplo, acceder a crédito, porque no se los consideraba sujeto a crédito. ¿Y qué hacían entonces siendo agricultores? Bueno, muchos de ellos entraban en medianía con agricultores criollos, y estas medianías significaban que ellos trabajaban la tierra, su tierra, pero las semillas y la maquinaria o herramientas se las proporcionaban los agricultores criollos, y el reparto de la utilidad de la cosecha era entre ambos. En algunos casos, y de ahí viene en parte ese mito acendrado de que tomaban mucho, bueno, cuando venía la época del pago por la cosecha, claro, muchas veces en algunas familias el jefe de familia, el hombre de la familia se iba a los bares y tomaba, y terminaba bastante borracho. Entonces quedó en la tradición aquello, pero no fue, como te comento, una cosa absolutamente generalizada. Pero sí lo que queda claro es que todo el problema de las tierras, que ha venido tratando muy malamente, a mi juicio, desde el punto de vista del Estado, de restituir y de una serie de figuras que hoy día están en la llamada Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, termina asumiendo una responsabilidad que no le corresponde, porque los tratos que se efectuaron en la época no fueron en ningún caso entre el Estado y las distintas comunidades o los de mapuches que existían, sino que fue entre familias o comunidades mapuche y privados. Se trata entonces de un conflicto que en su origen no tiene el nivel estatal, donde durante mucho tiempo no hubo reclamo respecto de las tierras, en algunos casos sí, pero son puntuales, porque habían sido tratos entre privados. Así que hay que dejar eso en claro, me parece, Daniel.
Volvamos a la catástrofe del país, Alexis, a este estado de emergencia. Uh-huh. Usted es periodista, director de la Corporación Ecológica Nueva Era. Quisiera preguntarle si ha documentado el impacto de la pérdida de vida en la zona.
Basta con analizar las superficies quemadas y además hacer una... porque se está tratando de además culpabilizar como principal factor de todo esto a los monocultivos con especies introducidas, básicamente dos, que son el pino insigne y el eucalipto. Pues bien, resulta que no todo lo que se ha quemado es plantación de introducido, sino que hay una enorme cantidad de territorio quemado de bosque nativo. Y cuando tú quemas bosque nativo, ya sea matorral o bosque mismo, nosotros en Chile tenemos una peculiaridad, que a partir de la zona de la Araucanía hacia el sur, tenemos los únicos bosques templados fríos del continente, muy similares a los que están en Nueva Zelanda, por ejemplo. Y esto es único en todo el planeta, es un ecosistema extremadamente rico en endemismo. Las especies que existen en Chile casi no existen en ninguna otra parte en el continente. En cambio, las especies que existen en Colombia son equivalentes a las de Venezuela, a las del norte de Perú, a las de Brasil y Bolivia en parte, en la parte amazónica, y por ende a la parte del Chaco húmedo en Paraguay y así. En cambio, en Chile, por ser una isla ecológica, porque tenemos esta enorme cordillera que históricamente nos separó ecológicamente del resto del continente, las especies que se desarrollaron acá son propias del país, tienen alto endemismo, como se llama técnicamente. Pues bien, cada vez que tú quemas, no importa si es una hectárea, 10 o 100, la gente suele pensar que lo que va a ocurrir es que después, cuando eso se repueble, van a volver a aparecer, como por arte de magia, las mismas especies que vivían allí. Y la verdad es que no es así. Cuando tú eliminas por quema una cantidad de bosque como la que se ha eliminado, van a venir renovables, por supuesto, en el transcurso de los próximos 20 o 30 años, porque esos son los rangos. El bosque nativo chileno crece extremadamente lento, es una de sus características. Hay árboles que para alcanzar la madurez en Chile requieren del orden de 300 años. Una araucaria araucana, la especie del pehueno piñón, llega a tener 3.000 años de antigüedad. El alerce, uno de los árboles más grandes del sur de América, el equivalente a las secuoyas es de la misma familia de las secuoyas en Estados Unidos, bueno, los mismos 3.000 o 4.000 años de antigüedad. Así que, en general, el bosque nativo en Chile crece muy lento, y eso significa que el repoblamiento por parte de especies de fauna también es extremadamente lento. Y lo que se ha perdido es irrecuperable, por ende, porque volver a tener la diversidad que había hasta antes de estos incendios en esos sectores va a tomar décadas para que se recupere. Así que es un tremendo, tremendo problema ecológico también.
Estoy un poco sorprendido, Alexis, con esa pasividad y, yo me atrevería a decir, complicidad de todos los medios en Chile, que tratan esto como si un incendio forestal y no ha pasado nada, lo vamos a intentar apagar. O sea, aquí ellos no están viendo la magnitud del daño que se ha generado, y de lo preocupante es que las leyes no sancionan a nadie. Los capturan y vuelven y los dejan libres.
Efectivamente, Daniel, por parte de los medios, el tema partió siendo tratado, como yo les comentaba en un inicio, como si esto fuera resultado del denominado cambio climático, cosa que además es una falacia per se. Resulta que si fuese por cambio climático, las temperaturas vienen en aumento sostenidamente, y lo hemos medido acá, desde por lo bajo el año 2006 en adelante. Entonces, la situación del aumento de 1 o 2 grados de temperatura en determinados días del verano en Chile se ha producido no una vez, se ha producido en los últimos 20 años, se ha producido muchas veces, por lo cual en muchas oportunidades debieron haber incendios de esta naturaleza, si es que fuese cambio climático, cosa que no se ha cumplido. Solamente hemos tenido 2 grandes eventos asociados a incendios, el 2017 y este año, y en las 2 oportunidades estos incendios han sido provocados intencionales. Además, cabe señalar y a todos los auditores, recordarles que del 100% de incendios que se producen en áreas rurales, el 90% de los incendios tienen causa humana siempre. Y de eso hay una cantidad importante que es causa voluntaria, es decir, gente que incendia los bosques, y hay otros que son por negligencia. Entonces no resiste análisis esto de cambio climático. Y los medios hicieron eco de este discurso que intentó, como les comentaba, poner el gobierno en una primera instancia. Pero el día domingo pasado, en mi programa en RCT Chile, en Radio y Televisión Santiago de Chile, que es el canal que tengo en YouTube, fue el primer medio que dijo se trata de un ataque incendiario terrorista. Y ahí mostré la evidencia que prueba aquello. Y lo mismo han venido los medios ahora, lentamente, por supuesto, porque reaccionan muy lento, sistematizando y señalando. Por ejemplo, les menciono una publicación del portal El Libero, donde toman los mismos elementos analíticos que yo mencioné en el programa el día domingo, muestran la fotografía, hacen el esquema que yo presenté, y claro, se demuestra inmediatamente que no se trata de incendios naturales, que son absolutamente intencionales. Y esto tiene que ver con que el presidente Boric, que es un revolucionario profesional, al igual que lo es el presidente Petro en Colombia, está llevando a cabo, intenta llevar a cabo una fracasada revolución que ya no resultó. No resultó porque primero el inicio de la insurrección revolucionaria del 18 de octubre del 2019, a través del modelo, como ustedes mencionaron, de revolución molecular disipada, logró generar las condiciones por coacción, por violencia, para que se impusiera un intento de cambio constitucional en el país. Y bueno, el pasado 4 de septiembre eso terminó en un rotundo fracaso, porque el 62% del padrón electoral completo del país, esto es más de 8 millones de personas, votaron rechazo a ese nuevo proyecto constitucional. Y ahora volvieron a intentar hacerlo, porque la derecha corrupta chilena volvió a aliarse con el gobierno y con los sectores revolucionarios también, para intentar un nuevo proceso. Y estamos justamente en medio de este nuevo proceso de escribir una nueva constitución con modificaciones, pero básicamente la misma idea. Bueno, como eso es lo que les preocupa al gobierno particularmente y a la clase política, era importante al inicio de estos ataques incendiarios el tratar de no ponerlo como un tema que afectara en alguna medida la agenda política. Pues bien, lo que ha terminado pasando es que la gente se está dando cuenta ya hace mucho rato, te diría del mismo día domingo pasado en adelante, de que acá hay una fuerte manipulación tanto mediática como del punto de vista comunicacional en términos del gobierno y de los partidos políticos en general, la derecha deconstruida que hay en Chile y por supuesto los partidos de gobierno, para que no afecte el resultado de estos incendios a este proceso nuevo constitucional. Pero la verdad es que la gente está realmente indignada por la ineptitud del gobierno de Boric, porque realmente son absolutamente ineptos, partiendo por el mismo Boric, tardíos en responder a los ataques con medidas que debieron haber tomado desde un inicio. Por ejemplo, la más importante de todas, sabiendo que se está atacando toda una amplia zona, era ya está la zona de la Araucanía hace mucho rato bajo estado de emergencia. Llevamos prácticamente 2 años seguidos con la zona bajo estado de emergencia. Pues bien, en el contexto de estos ataques incendiarios, lo primero que se debió haber hecho era decretar estado de sitio y a la vez imponer inmediatamente toque de queda, es decir, que la gente tuviera que irse a su domicilio a determinada hora y pudiera circular de determinada hora. Pues bien, se demoraron literalmente una semana y la terminan aplicando el toque de queda cuando los incendios no han cesado, siguen los ataques y va a demorarse, ya calculan algunos especialistas, hasta marzo en apagar la totalidad de los focos que están en este minuto activos. Así que realmente ha sido, por una parte, diría yo, dantesco, pero por otra parte les muestro a usted y a los auditores en Colombia cómo este gobierno revolucionario de Boric simplemente está interesado en llevar adelante su agenda, pese a todo y contra todo, y realmente le importa un carajo lo que le pasa al pueblo de Chile.
Por otro lado, Alexis, hay una senadora, Fabiola Campillay, que ella, bueno, fue como víctima, según cuenta la historia, y cuando ocurrió todo este tema del estallido social. Ella hoy es senadora, pero en su momento fue víctima con un tema de que recibió un disparo en un ojito y, bueno, perdió la vista, etc. Ella hizo un comentario en ese entonces y luego hizo otro hace unos días, si no estoy mal, creo que lo hizo ayer, pero yo quisiera conocer su opinión de un audio y del otro, Alexis. Aquí está el primer audio.
Manifestémonos desde donde estemos. Salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. Manifestémonos desde donde estemos. Salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo.
Ahí ella estaba diciendo quememos todo. Doña Fabiola Campillay. Y ahora hizo otro a través de su cuenta en Twitter, donde invita ahora a la población a ayudar a los damnificados por cuenta de estos incendios forestales. Escuchémoslo.
Hola, amigas y amigos. Soy Fabiola Campillay y hoy quiero pedirles su ayuda, su cooperación para todos nuestros compañeros del sur de Chile que no lo están pasando bien debido a los graves incendios. Ellos necesitan agua, bebidas isotónicas, barras de cereales, útiles de aseo personal, pañales de niños y adultos. Estaremos recibiendo su cooperación este sábado y domingo desde las 9 de la mañana en el frontis de nuestra ilustre Municipalidad de San Bernardo y en el Estadio Municipal de San Bernardo. Y para todos nuestros amigos que van a asistir al Festival del Folclore, también estaremos allí recibiendo su cooperación. Hoy por ti, mañana por mí.
Ahí está las declaraciones de Fabiola Campillay. ¿Qué opina, Alexis?
Bueno, esta señora Fabiola Campillay, hay que partir señalando de que es una mentirosa compulsiva. El problema que sufrió en sus ojos terminó costándole el cargo y prisión a un carabinero que no tuvo nada que ver con la pérdida ocular que sufrió, y lamentablemente bajo todo el contexto de la presión violenta del 18 de octubre en adelante, los jueces terminaron fallando en función de la calle, básicamente. Y con la presión entonces que había, terminaron condenando a este carabinero, porque reitero, es realmente inocente, porque la pérdida ocular que sufrió no se explica desde el punto de vista técnico, esto es forense, desde la perspectiva de un disparo realizado con una escopeta antimotines con balines de goma, a distancia, donde es imposible que le hayan llegado a la distancia que supuestamente disparó el carabinero, los balines le hayan sacado los ojos. Durante este periodo del 18 de octubre tuvimos, recuerden ustedes, denuncias de más de 100 personas en Chile con pérdidas oculares, de las cuales realmente no hubo más de 7 casos confirmados. Entonces se trató de un montaje comunicacional, y en particular, ¿por qué? Porque los grupos insurreccionales, las guerrillas urbanas que estaban operando, llamadas primeras líneas, empezaron a utilizar ondas con canicas de acero, y esas son las que son capaces, por supuesto, de volarte un ojo, la cuenca ocular, vaciártela completamente. Muy distinto al resultado de un perdigón que habitualmente no te vacía la cuenca ocular. Así que eso es lo primero que hay que decir respecto a esta señora Campillay. Luego se postuló justamente por parte de la lista del pueblo, estos son los sectores radicales revolucionarios que estuvieron presentes en la Convención Constitucional, como senadora, y salió electa, por supuesto. Y claro, ahora hace estas nuevas declaraciones que tratan un poco de lavar su imagen, porque efectivamente el primer llamado que ella hizo fue que cuando en una primera instancia al carabinero se le dio libertad condicional, hizo el llamado entonces de salir a destruirlo todo y a quemarlo todo. Bueno, esa es la verdadera Fabiola Campillay, y la que están viendo ahora en el segundo audio que escucharon los auditores, pues bien, se trata simplemente de un lavado de imagen para no seguir con el estigma que le ha significado efectivamente ser una de las principales promotoras de que en Santiago se haya atacado en forma sistemática a infraestructura pública, una cantidad de edificios quemados, iglesias en Chile, más de ciento y tantas iglesias quemadas, supermercados de los 2.500 supermercados que tenemos en el país, alrededor de 1.200 fueron saqueados completamente y alrededor de 20 supermercados fueron completamente incendiados. Tuvimos además, por supuesto, como lo recordarán, el ataque a las estaciones de metro, el ataque coordinado y concertado a más de 70 estaciones de metro, de las cuales 20 quedaron completamente destruidas por incendio. Así que Fabiola Campillay ha sido una de las principales promotoras de la violencia revolucionaria que ha venido afectando Chile desde el 2019. Y simplemente es una hipócrita, una mentirosa, y realmente no merece más comentario lo que acaba de decir en este segundo audio.
Ustedes escuchan a Alexis López Tapias, nuestro invitado en El Combo, hoy conversando un poquito con él acerca de los incendios forestales, terribles incendios que ocurren en el sur de Chile. Alexis es entomólogo, andinista, investigador científico e histórico, tiene estudios en electrónica, informática, robótica, periodismo y lenguas clásicas, también es el director de la Corporación Ecológica Nueva Era, del Instituto de Investigación Científica, y fue director de los programas Rutas de Nuestra Geografía Sagrada y Energía Alterna en Bio Bio Televisión y Radio Bio Bio. Está con nosotros en este fin de semana conectados a través de Canica Radio y también conectados a través de los podcasts que usted puede volver a escuchar y compartir a través de las diferentes plataformas digitales.
Recordar que en el audio que usted puso, Alba, con respecto a Fabiola Campillay, dice ella a todos nuestros compañeros, ¿no? O sea, ni siquiera nuestros chilenos o compatriotas, no, compañeros. Lamentable ver, Alexis, lo que está sucediendo en nuestro país, nuestro hermoso Chile, que poco a poco se ha ido deteriorando de una manera absoluta. Yo diría que desde que empezaron a entrar tantos extranjeros de manera ilegal, y muchos de ellos con antecedentes penales que ni siquiera los PDI los pueden sacar del país, porque Michelle Bachelet los ató de manos, que no pueden hacer eso porque los derechos humanos, pues ahí saltan a defenderlos.
Efectivamente, Daniel, esta es una política que ha venido siendo impulsada ya desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, que luego fue continuada y profundizada durante el primer gobierno de Piñera, que volvió a tomar impulso muy fuerte con la venida de haitianos en el segundo gobierno de Bachelet, básicamente tráfico de personas, y finalmente Piñera la continuó y la agudizó con su famosísima visita a Cúcuta, cuando se intentó respaldar a este presidente venezolano Juan Guaidó, que ya no lo es. Pues bien, en esa oportunidad Piñera cometió el error garrafal, si es que fue un error y no algo premeditado, de decir que Chile recibía a todos los venezolanos que quisieran salir de la dictadura narcochavista de Venezuela. Y efectivamente tenemos un tremendo problema de inmigración descontrolada que está penetrando a través de Bolivia por la zona norte del país, y como tú muy bien señalas, la policía de investigaciones se encuentra literalmente atada de manos, porque en este minuto, cuando ingresan estos inmigrantes ilegales, no tienen ni siquiera autorización para poder pedirle documentos. A ese grado hemos llegado, y esto por instrucción del gobierno. De hecho, la semana pasada la policía de investigaciones detuvo al delegado presidencial, esto es, el representante del presidente de la República en la primera región, justamente por tráfico de personas, por estar haciendo ingresar al país a estos ilegales en forma absolutamente fuera de la norma, y está detenido y va a ser procesado por tráfico de personas. Entonces te da la pauta de que se trata en realidad de una política que ha venido siendo impulsada por los sectores revolucionarios y de izquierda del país para llenarnos literalmente de inmigrantes. Chile en este minuto tiene el estimado de 2 millones de inmigrantes sobre una población de 18 millones de chilenos en general. Es una enorme, enorme cantidad. Hoy ya tenemos literalmente en Santiago guetos urbanos que están formados, por ejemplo, por mencionarte uno, cerca de la estación central de ferrocarriles, existe la llamada Pequeña Haití, donde viven alrededor de 16.000 haitianos. Tú entras en ese barrio y no ves chilenos, son solo haitianos. Lo mismo está ocurriendo y va a profundizarse aún más con los venezolanos. Los venezolanos son la principal nacionalidad que está ingresando ilegalmente al país. Y dentro de eso ha venido la denuncia sistemática de que estas organizaciones narcoterroristas que son comunes desde México, lamentablemente hasta Ecuador en este minuto, bueno, ya están en Chile, entre ellos el famoso Tren de Aragua, entre otros. Entonces, se ha deteriorado la situación de Chile a un nivel absolutamente inimaginable 3 años atrás. Y esto tiene que ver con que desde el 18 de octubre nuestro país se encuentra en una guerra civil, pero de baja intensidad hasta ahora. Lo que estamos viendo, entonces, con los incendios en el sur, es escalamiento del proceso insurreccional de guerra civil a niveles de media intensidad. Y probablemente vamos a tener en algún instante, lamentablemente, si las cosas siguen como están, niveles de alta intensidad en la guerra civil en curso. Esto es dentro de un modelo, lo que estoy citando, que se llama guerra civil molecular. Guerra civil molecular corresponde a un modelo definido por un autor alemán, Hans Magnus Essenberger, en un trabajo de 1994. Esto es mucho antes de que nosotros diéramos a conocer el modelo de revolución molecular disipada. Él habla ya de guerra civil molecular. Lo hace a propósito de lo que se vivió en Europa con la guerra de los Balcanes, y donde se dio este tipo de conflicto de guerra civil molecular, y definió entonces cuáles son las condiciones y características que la propician. Y dentro de esas condiciones, en los Balcanes también operaron narcoguerrillas, porque es una zona de mucho tráfico también los Balcanes hasta el día de hoy, y hay mafias de distinto origen que pelean territorio entre sí, que tienen sicariato, que tienen secuestro, etcétera. Bueno, el mismo esquema de guerra civil molecular en su fase de baja intensidad es lo que está viviendo Chile en este minuto. Como digo, con este escalamiento, que los incendios son parte de ese escalamiento, a niveles de media intensidad. Y les comento que con un equipo de ex policías chilenos, 2 carabineros, el mayor Jorge Aguirre Crepic, el coronel Juan Antonio Muñoz, y 2 ex detectives, el prefecto Paso y el subprefecto Raúl Núñez, estuvimos desarrollando los últimos 2 años una lista de chequeo, un checklist jerarquizado de escalamiento de proceso en Chile. ¿Y esto de qué se trató? Básicamente lo que hicimos fue reunir un listado, al principio en forma simplemente descriptiva, de todos los sucesos que habían venido ocurriendo en el país a partir del 18 de octubre. Esto implicaba muchísimas cosas, desde los ataques, por supuesto, al metro y así suma y sigue, hasta niveles de intensidad alto. Bueno, tiene alrededor de 300 ítems ese listado. Está disponible a través de RCT Chile, lo pueden pedir al correo del canal los que quieran verlo, rctchile1, con número, @gmail.com. Pues bien, en este listado jerarquizado, con acciones de baja, media y alta intensidad, de esas cerca de 300 acciones que les comento, ya tenemos completas en el país todas las acciones de baja intensidad, todas las acciones de media intensidad, y solo falta por completar el checklist con acciones de alta intensidad, dentro de las cuales las últimas que tuvimos que marcar fueron, por ejemplo, los secuestros. Ayer mismo a un joven, lo secuestraron a plena luz del día desde la propia Plaza de Armas, esto es como la Plaza Simón Bolívar en Bogotá, desde un vehículo. Hubo gente que trató de oponerse al secuestro, pero los autores dispararon contra el público, por suerte no hubo ninguna persona herida, y este joven está secuestrado, al más puro estilo de los secuestros de las guerrillas en Colombia. Entonces, realmente el nivel al que está llegando nuestro país en escalamiento de proceso es impensable hace solamente 3 años atrás. Y mientras se encuentre en el gobierno este revolucionario profesional que es Gabriel Boric, esto no se va a detener. Así que tenemos muy mal pronóstico para lo que va a seguir ocurriendo en Chile.
Pero esto es muy terrible lo que usted nos acaba de contar, Alexis, porque estamos hablando de una situación que no ha sido registrada por ahora por ningún medio de comunicación. Esto no ha sido, ninguno lo ha dicho.
No, y no lo van a decir, Alba, porque En general, los editores, los colegas periodistas y editores de medios en el país son extremadamente pusilánimes, responden además, y cobardes, y responden además a intereses de carácter corporativo, básicamente, y no a intereses periodísticos. Entonces no hacen el trabajo que tienen que hacer y no informan como tienen que informar. Y cuando tú tienes que informar, lo primero que tienes que hacer es decir de qué se trata aquello que estás informando, y para eso tienes que describirlo y definirlo. Bueno, si no son capaces de decir en una semana que lo que estamos viviendo en el sur se trata de un ataque incendiario terrorista, es porque están mintiéndole a la población. Y así sistemáticamente con todo lo que les he venido contando. Entonces, ningún medio en Chile va a atreverse a decir que lo que estamos viviendo es una guerra civil de baja intensidad en el modelo de guerra molecular propuesto por Eisenberger, que además tiene el modelo de revolución molecular disipada que ya ha ocurrido en el país a partir del 18 de octubre. Entonces, no lo van a decir ni lo van a plantear simplemente por lo que te estoy diciendo, porque hay cobardía moral, porque hay estupidez también, por cierto, y porque hay interés.
Término que además usted, como lo dije al inicio, usted popularizó este término de revolución molecular disipada y que utilizó el presidente o expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, para referirse a las protestas del año 2021. Con respecto a esto de la revolución...
Sí, con una...
Señor.
Sí, dime, Alba. Sí, pero quería hacer un punto ahí.
Adelante.
Porque el presidente Uribe nunca asistió, cuando yo visité Colombia, nunca estuvo en ninguna de las más de 30 charlas y conferencias que yo dicté en distintas organizaciones, instituciones académicas, etcétera. Nunca. Entonces, ¿por qué dijo Uribe esto de revolución molecular? Porque resulta que un yerno de él, que es asesor de Uribe, él sí asistió, me parece por Zoom, a una de mis conferencias, y él inventó una explicación de revolución molecular muy sui generis, que es un invento de él, donde puso una lista de organizaciones institucionales del país, por ejemplo, Corte Suprema o Tribunal Constitucional, o lo que ustedes quieran, y al lado de eso le puso piedras de Go. El Go es un juego de origen chino, de piedras blancas y negras, se juega en un tablero como ajedrez. Bueno, y la estrategia de revolución molecular disipada se llama estrategia de Go. Entonces, cuando yo expliqué esto, parece que algo entendió, pero él la entendió, entonces ponía literalmente como un Excel, Tribunal Constitucional, y ponía cuatro piedras blancas, que era que estaba bien esa parte, y cinco piedras negras, lo que estaba mal. Eso fue lo que le presentó a Uribe, y Uribe habla de eso cuando habla de revolución molecular, así que ni siquiera estaba haciendo referencia a las conferencias que yo di. Se quería hacer el punto solamente.
No, y valga la aclaración para toda la audiencia que nos escucha en Colombia y que hasta este momento se les están aclarando los comentarios, porque a lo mejor se quedaron solamente con la primera parte. Alexis, muchas gracias por la aclaración. Y revolución molecular disipada, tengo entendido, y usted me aclarará, Alexis, se refiere al plan de la izquierda radical de acabar con la democracia en América Latina a través de las protestas.
Se puede plantear de esa manera, pero es más complejo que eso.
Ya.
Revolución molecular disipada es primero un modelo explicativo, no una teoría, porque casi todos los analistas y toda la gente que habla de esto, si ustedes lo googlean, van a ver que dicen que se trata de una teoría de la conspiración. Primero no se trata de una teoría, es un modelo. ¿Qué es lo que es un modelo? Cuando tú quieres explicar un fenómeno social, el que sea, tú tienes que modelar una explicación, esto es de carácter teórico, por supuesto, que dé cuenta de ese fenómeno. Bueno, los modelos entonces sirven para describir lo que está ocurriendo de una manera sistemática y académicamente fiable, y si el modelo se condice con la realidad, entonces el modelo sirve, y si no se condice, el modelo no sirve y tienes que hacer otro modelo. Pues bien, mi profesor de politología, que ha venido estudiando este proceso en Chile desde hace 40 años, vino desarrollando él, este modelo no lo inventé yo, este modelo de revolución molecular disipada, tomando básicamente a autores de una escuela de filosofía francesa de origen comunista, que es la escuela de la deconstrucción francesa, que nace en el mayo del 68 en Francia, que son básicamente cuatro autores los más importantes. Michel Foucault, Félix Guattari, Jacques Derrida y Gilles Deleuze. Pues bien, estos autores, más otros más, Paul Vinilo, etcétera, se suman varios, vinieron definiendo una nueva estrategia de toma del poder post modelos revolucionarios de tipo, voy a decirlo así, soviético, chino, cubano o incluso Chávez, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia del modelo anterior? En los modelos revolucionarios anteriores, tú siempre tenías al frente un líder de la revolución. Se llame Mao Zedong, se llame Fidel Castro, se llame Che Guevara, se llame Lenin, se llame Stalin, lo que fuere. había siempre un líder, había un partido que era el Partido de la Revolución, habitualmente el Partido Comunista, había una estructura jerárquica vertical de ese partido con mandos, con cuadros, con soldados, etcétera, etcétera, y finalmente el conflicto se tendía a dar en términos verticales porque el Partido Revolucionario terminaba enfrentado a las instituciones, particularmente al ejército, como en el caso de Rusia, por ejemplo, en forma vertical. Pues bien, estos pensadores franceses, viendo el fracaso de todas las revoluciones en el mundo, salvo la soviética en particular, que duró 60 años, y la cubana que va por la misma fecha, pero el fracaso en el resto del planeta de todos los modelos revolucionarios de ese tipo, definieron una nueva estrategia de lucha. Primero, se trata de una estrategia horizontal, no vertical. Por ende, no hay instituciones. Acá se trata básicamente de movimientos sociales o ciudadanos, como le llaman, que son movimientos políticos, de distintos intereses, donde al final es la persona la que se moviliza y los más radicales de esas personas son los que efectúan la violencia revolucionaria. Pero el modelo dice de que no es la violencia lo más importante del proceso revolucionario, sino que la continua y permanente subversión de valores, de principios, de conceptos, de ideas por parte de cada una de las personas que actúan en forma molecular, haciendo la distinción entonces de lo molecular versus lo que ellos llaman lo molar, que sería la cosa estructural, institucional, por ejemplo, un partido político. Así que este modelo te permite entender por qué tanto en Colombia, como en Chile, como en Perú, como en Paraguay, incluso en parte como en Bolivia, lo que hemos visto son movilizaciones por diversas demandas, comillas ciudadanas, que son al final demandas políticas, de distintos grupos, entre ellos grupos de carácter animalista, grupos de carácter feminista radical, grupos de carácter anarquista y así, más tribu urbana, más un montón de componentes que ni siquiera están de acuerdo ellos mismos entre ellos muchas veces, que pueden incluso tener agendas que chocan entre sí, pero que se movilizan en su conjunto para desafiar al Estado. Y al desafiar al Estado, se produce por parte de los sectores más radicales, no todos, porque la gente cuando escucha esto dice, pero es que está criminalizando la protesta social con esto. No, lo que estamos diciendo es que dentro de estos sectores, que en deconstrucción se llaman esquices, la palabra esquice viene de la misma raíz de esquizofrenia, schizein en griego, que significa división. Pues bien, estos esquices en deconstrucción, que son estos movimientos, actúan como zonas de fractura en términos de la norma social. Y la cuestionan. En su expresión más radical, y reitero que no toda la gente es radical en todo su movimiento, bueno, se traduce en violencia revolucionaria. Pero lo realmente que está ocurriendo, y de ahí viene el nombre del modelo, porque el nombre revolución molecular es propio de un texto de Félix Guattari, que fue el ideólogo de este modelo. Félix Guattari escribe revolución molecular, pero en el modelo que se desarrolló por parte del profesor se llama revolución molecular disipada. ¿Por qué? Porque revolución molecular te dice dos cosas. Te dice que es una revolución, como todas las revoluciones, pero que el cambio es que es molecular, ya no es molar, ya no es vertical o institucional, sino que es horizontal o rizomática, como dicen los deconstruccionistas, es decir, donde hay múltiples actores que en forma individual van alterando la norma social existente, o desafiando la hegemonía en términos de Guattari mismo. Pues bien, se le tiene que agregar disipada porque significa dos cosas. Significa, por una parte, que estos grupos que operan en términos de violencia revolucionaria actúan en forma localizada, conquistan un determinado territorio, que puede ser una parte del centro, o atacan, por ejemplo, en Bogotá, los pequeños cuarteles de policía que están en los barrios, o los paraderos del Transcolombia, y luego se disipan. Entonces se dice disipada cómo operan. Pero lo más importante es que, ¿qué es lo que realmente se disipa con el modelo? Bueno, se disipa la función del Estado, porque al final lo que tiene es que no hay Estado de Derecho, y el Estado entonces se va invisibilizando, desapareciendo, disipando. Eso entonces, muy sintéticamente, porque esto va para muy muy largo, Alba y Daniel, revolución molecular disipada.
Además, Juan Manuel Santos en Colombia, cuando se estaba firmando supuestamente ese acuerdo de la paz que desobedeció porque el pueblo dijo que no quería ningún acuerdo, pero él aún así lo hizo, él amenazó de que si no se hacía, entonces iban a venir las guerrillas urbanas.
Efectivamente, todo el proceso de paz colombiano está absolutamente viciado. El hecho de que Petro se encuentre en el poder hoy día es parte del vicio del proceso mismo. Petro no debió jamás haber llegado a ser presidente de la República, porque ningún país democrático tendría a un guerrillero como presidente. Pues bien, se da cuenta entonces del deterioro de la democracia en Colombia. Y luego tienes el problema de que con el acuerdo de paz vino la cesión territorial de todo el oriente colombiano, de una enorme extensión de territorio, a la guerrilla. Y lo que tienen ahí entonces el foco y el caldo de cultivo, porque la revolución no se detiene, solo puede aminorar su marcha, pero no se detiene. Y lo que tienen ahí el foco insurreccional de un nuevo alzamiento en algún instante dentro del proceso en adelante. Así que lamentablemente este fue el peor acuerdo que Colombia pudo haber tomado para intentar llegar a la paz, porque en realidad no les va a traer realmente paz. Lo que les va a condenar, y esto es lo lamentable y hay que decirlo, es a generaciones que pudieron haber vivido en un país realmente en paz, a tener que volver a vivir en algún momento en adelante bajo el yugo de las guerrillas que van a seguir operando y siguen operando en todo el país.
Es el mejor negocio, entonces es muy complicado y me preocupa Chile en ese sentido, porque creo que así como todos cuando salimos a votar dijimos no queremos ninguna nueva constitución, y aún así dijeron, entonces vamos a hacerla nuevamente, aunque la ley dice que no, que si se hubiera votado en el plebiscito que el pueblo rechazaba, simplemente se continuaba con la que se tenía y punto. Quizás se pueda modificar, pero no reemplazar. Entonces me preocupa en ese sentido Chile, porque veo que finalmente hacen lo que ellos quieren y no acatan a las decisiones del pueblo.
Efectivamente, Daniel, el paralelo entre lo que ha venido pasando en Chile y lo que pasó en Colombia respecto al acuerdo de paz y lo que va a seguir ocurriendo respecto a Perú, por ejemplo, ahora con la posible renuncia de la presidente y luego el llamado a elecciones adelantadas, pero con la demanda de una nueva constitución, es el mismo modelo en todos nuestros países. ¿Por qué? Porque las revoluciones siempre, históricamente, comienzan con cambios constitucionales y de ahí en adelante se desarrollan. Recuerden cómo empezó en su momento la propia Revolución Francesa como gran arquetipo de las revoluciones. Bueno, comenzó con un cambio constitucional. Entonces, esto no es ninguna novedad. Lo que pasa es que la gente no estudia revoluciones y por ende suele olvidarse de que lo primero que se trata por parte de la revolución es de establecer los términos legales de su acción. Y eso se logra a través del cambio constitucional. Y puede ser que las nuevas constituciones no parezcan que son revolucionarias. En el caso de lo que se está intentando hacer en Chile nuevamente con este acuerdo absolutamente espurio, ilegítimo, ilegal e inconstitucional para ir a un nuevo proceso, es, por ejemplo, como tiene definido unos marcos que no pueden salirse de allí los que van a redactar. Dentro de esos marcos está, por ejemplo, transformar a Chile en un Estado social de derecho. Y esto es lo mismo que ocurre en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, que son y están definidos como Estados sociales de derecho. Y eso es el fin de la república. Un Estado social de derecho no es una república, por mucho que la quieran disfrazar en términos republicanos. Lo que nos va a traer de ser aprobada, cosa que yo dudo porque vamos a trabajar muy fuerte por el rechazo nuevamente, pues bien, lo que nos va a traer va a ser una agudización del conflicto y el escalamiento de guerra civil a alta intensidad de manera muy rápida. Así que el pronóstico, reitero Daniel, muy malo para nuestro país.
Sí, y el ejemplo lo tienen, los chilenos tienen un claro ejemplo en Colombia, o sea, no hay que ir tan lejos, ni hay que ver tan lejos para ver cómo Colombia, un país tan hermoso, ha sufrido por cuenta del terrorismo que hasta el día de hoy está vigente. Alexis, estamos muy contentos de tenerlo en este tiempo en el programa. Ha sido muy enriquecedor conversar con usted de estos temas y entregar también a los oyentes este panorama del país, de este hermoso país llamado Chile, en el que muchos de repente solamente conocían las imágenes hermosas que hay en diferentes lugares de internet y que ahora, por cuenta de esta situación tan lamentable, estos incendios forestales al sur del país, nos tiene pues hoy llorando y lamentando lo que viven aquellos que viven en esta zona del país.
Yo les quiero agradecer a ambos, Daniel y Alba, la invitación. Un gran gusto haber conversado con usted hoy día. Un gran saludo a toda la nación colombiana. Lo admiro muchísimo. Me encantó conocer lo que alcancé a conocer, que no fue tanto Bogotá, Villa
de Leyva.
Villa de Leyva o Villavicencio.
¿Villa de Leyva o Villavicencio?
Villa de Leyva. Que me encantó el país, me encantó la gente, realmente me sentí como en casa, pero sí les quiero alertar una vez más, porque mi primer viaje a Colombia fue decirle a Colombia que le iba a ocurrir exactamente lo que nos había pasado a nosotros, como así fue exactamente. Pues bien, les quiero decir que esto de los incendios que están viendo en Chile, tienen que estar preparados, porque los modelos revolucionarios copian las acciones de un lado para otro. Entonces, se trata acá sistemáticamente de despoblamiento de territorio, porque lo que va a ocurrir ahora naturalmente es que las zonas que teníamos campesinos al interior de las diversas provincias, bueno, esas personas ya no van a tener casa durante por lo menos un año o algo más, y bueno, se va a despoblar en parte ese territorio. Y eso significa que se puede apropiar por parte de ese territorio las narcoguerrillas que están operando en la zona sur. Bueno, apliquen lo mismo Colombia en las zonas que estén en disputa, porque probablemente van a haber una reiteración de esto. Ojalá no, ojalá me equivoque y así no sea, pero reitero que estos modelos se copian. Entonces, si ha ocurrido en Chile, puede ocurrir también en Colombia y hay que estar preparado para eso. Así que con eso me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contento.
Gracias a ti, Alexis, y esperamos tenerte en una nueva oportunidad aquí en los micrófonos del Combo. Un abrazo, que estés muy bien.
Un abrazo. Muchas gracias.
Aprovecha que tenemos el regalo de la vida.
Nosotros nos despedimos con esta canción que hace el colombiano Santiago Benavides. A ustedes, gracias por hacer parte de este programa. La invitación es para que nos puedan seguir. Aprovecha. En todas las plataformas digitales nos pueden encontrar como El Combo Oficial. Se cuida muchísimo. Esta canción, como nos gusta, completica. Bendiciones para todos. Chao.
Que tenemos el regalo de la vida. Quien te quiero está a tiempo todavía. Que perdóname, es que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo. Que tus manos pueden dar un buen abrazo. Y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras. Y una flor avivar antiguas llamas. Antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada. Porque de nuevo Dios a la puerta te llama. Porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples. Que jugar con tus pequeños es posible. Que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días. Desempolva viejas alegrías tan sencillas.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.